Cuando hablo de reformas, no puedo dejar de recordar el 31 de octubre de 1517. Ese día, Martín Lutero colgaba sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania, como respuesta a la venta de indulgencias que estaba haciendo el sacerdote Tetzel, comisionado por el Papa León X, y cuyo fin era recolectar fondos para la renovación de la Basílica de San Pedro en Roma. Esas indulgencias aseguraban a quien las compraba el perdón por los pecados cometidos y por los que cometería en el futuro. Pero Lutero había entendido que el justo por la fe vivirá y que solo en Cristo hay perdón de pecados. El monje alemán no pudo soportar la venta de indulgencias y decidió dar luz al pueblo mediante sus tesis, las que trajeron libertad y gozo. Durante 10 siglos de la era cristiana, la verdad bíblica había sido contaminada por enseñanzas y tradiciones humanas. Era urgente una reforma. Soy Cecia, enfermera especializada en medicina del estilo de vida, y esto es La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Episodio de hoy, Reformas Alimentarias. Sociedades y personas necesitamos parar y reflexionar. Es en esos momentos en que nos damos cuenta que los cambios son necesarios. Así surgen las pequeñas y grandes reformas en todo orden de cosas, incluso en la alimentación. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Interesante y claro mensaje. Refleja claramente todo el proceso de cambio, diferentes etapas que conllevan a una reforma. Si lo aplicamos a nuestro estilo de comer, podemos decir que debemos hacer un alto y reflexionar. Tal vez algo estoy haciendo mal al respecto, algo que me está quitando la salud. Entonces pregunto, investigo y descubro que Dios tiene un plan de salud mucho mejor para mí. Decido andar en él y entonces gozaré de paz. Seguro que vale la pena hacer el cambio. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué es necesario hacer reformas alimentarias en mi servicio a Dios? O tal vez diga, oh, yo amo al Señor, pero este tema de la comida no es importante, eso es exagerar las cosas. O digas, a Dios no le importa lo que como o mi estilo de vida. Déjame decirte que la reforma alimentaria es un aspecto clave entre todos los cambios que necesitamos experimentar para estar preparados para el reino de los cielos. Un paso saludable conducirá a otros pasos, nuestro cerebro se recableará y comenzaremos una nueva vida. Sí, tal cual lo oyes, el impacto de una reforma alimentaria es muy abarcante. Te conducirá por caminos que aún no conoces y que el Señor ha preparado para ti. Como sabemos, con la entrada del pecado, el mundo cambió. Dios solo permitió la ingesta de animales después del diluvio, lo que condujo a la reducción de los años de vida. Mira que digo, permitió. Es decir, no era la voluntad del Creador, solo lo autorizó por la testarudez humana, pero con amor les dio claras instrucciones respecto a los animales limpios e impuros, pero no era su voluntad que el hombre comiera carne. Hablemos un poco de ella. Hoy sabemos que la evidencia científica ha permitido clasificar la carne roja como cancerígena, es decir, los estudios han demostrado su asociación con cáncer, destacando el cáncer colorrectal, el de próstata y páncreas. Recuerda que la carne roja es carne muscular de mamíferos, incluidos carne de res, de caballo, de ternera, de cordero, de cerdo, cabra, etc. También hoy es reconocido el daño inflamatorio que genera especialmente la carne de cerdo. El consumo de proteína animal es reconocido por su asociación con el aumento de las enfermedades modernas. A todo eso, sumemos que el consumo de carne procesada, salchichas, hamburguesas, embutidos, etc., ha sido clasificado como grupo 1 junto al tabaco como cancerígenos especialmente relacionado con cáncer colorrectal y de estómago. El doctor Harald Sulhausen, famoso virologista alemán y quien estableció la conexión del virus papiloma humano con el cáncer de cuello uterino, ha publicado en 2019 nuevos estudios en que se reconoce la existencia de, por su sigla en inglés, BMMF, que traducido corresponde a factores en la carne y leche bovinos, presentes en la carne de res y en la leche de vaca que han sido asociados al riesgo de cáncer. Al respecto, el Centro Alemán de Investigación de Cáncer señala que los bebés, cuyo sistema inmune aún está en maduración, son infectados con estos factores mediante la alimentación complementaria con leche de vaca ya en su primer año de vida y recomiendan que no debiera usarse esta alimentación tan temprano. Al respecto, el Dr. Campbell ya había declarado que la proteína de la leche de vaca es el mayor carcinogénico al que el ser humano está expuesto. Interesante, ¿no crees? En Génesis 9:4 leemos, «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». Amigos, el consumo de sangre fue prohibido por Dios y sin duda con mucha razón. Hoy sabemos que en la sangre del animal circulan sustancias y microorganismos que son peligrosos para la salud humana. Piensa solo en la cantidad de sustancias de estrés liberadas cuando el animal es asesinado en el matadero. A eso súmale virus y bacterias y parásitos que ellos tienen y que hoy se sabe pueden ser causa de enfermedades, incluso el cáncer. Avancemos en nuestras reflexiones y volvamos al relato bíblico. Luego que el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, saliera de Egipto, también necesitaba una reforma en sus vidas. Los 400 años en Egipto habían contaminado sus costumbres y creencias. Por eso, Dios les dio claras y precisas enseñanzas, mandatos y requerimientos para ser un pueblo santo, apartado del mal y volver a ser obediente por amor. Es en el libro de Levítico donde podemos ver con claridad cómo Dios quiere que sus hijos vivan. Este libro inicia con el detalle sobre los holocaustos que eran ofrendas voluntarias y representaban la rendición del hombre ante Dios, dispuesto a entregar toda su vida y andar en completa obediencia a su Padre Celestial. Esa entrega total responde solo a aceptar a Dios y conduce a querer andar conforme al corazón de Dios, como lo hicieron Enoc, David, José, Daniel, etc. Tristemente, no siempre estamos dispuestos a rendir todo al Señor. Nos reservamos nuestros pequeños placeres y decimos, a Dios no le importa lo que hago o lo que como, y vivimos vidas cristianas de apariencia. Amigos, Dios pide todo nuestro corazón de piedra para darnos a cambio un nuevo corazón de carne dispuesto a obedecerle, y eso incluye nuestra obediencia en la alimentación. Veamos ahora el capítulo 11, donde el Señor entrega las instrucciones sobre los animales limpios e impuros. El pueblo debía hacer reformas en su alimentación. Lo interesante es que esas indicaciones para alimentarse tenían un propósito trascendente. Observa lo que Dios les dice después de dar estas indicaciones. Leamos Levítico 11:43-45. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Sin duda queda claro que para Dios la alimentación es importante. Él quiere santificarnos y el consumo de animales inmundos nos contamina. Por eso nos instruye con claridad. Ya explicamos cómo podemos contaminarnos físicamente con los alimentos, pero ¿será que podemos contaminar nuestra mente o nuestra moral? ¿Puede ser afectada con los alimentos? Sin duda que sí, y la evidencia científica lo corrobora. Hoy sabemos que el asiento de nuestras facultades superiores, el cerebro, es también lo que comemos. Muchos son los estudios que muestran cómo incluso nuestras decisiones morales frente a pequeñas situaciones se ve afectada por lo que hemos comido. O cómo nos colocamos agresivos si comemos más carnes y azúcares. O cómo los niños alimentados con alimentos de verdad tienen mejor rendimiento escolar que quienes consumen comida chatarra. Y así la evidencia sigue. Sin duda que lo que comemos impacta nuestro ánimo, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Recuerda la existencia del eje microbiota intestino-cerebro. Dios lo sabe y por eso nos ha dado detalladas instrucciones para estar en mejores condiciones para comprender las maravillosas verdades eternas y ser transformados, pues necesitamos recuperar la imagen divina que perdimos en el Edén a causa del pecado. ¿Habrá alimentos inmundos en la mesa del remanente que espera el Señor? Sin duda que un rotundo no es la respuesta. Cuando leí Levítico 11, especialmente los versos 43-45 que comentamos arriba, pensé, ¿qué nos diría hoy el Señor respecto a alimentos inmundos? Pensé y dije, tal vez el Señor agregaría a esta lista otros productos, como los ultraprocesados, que hoy ni siquiera son considerados alimentos por los expertos. Tal vez digas, estás exagerando. Amigos, creo que no exagero. Al estudiar el tema te das cuenta que los ultraprocesados contaminan el cuerpo humano. La evidencia lo dice, no aportan ningún nutriente, solo calorías y químicos que dañan nuestras células. Algo inmundo es algo que contamina, y eso es justamente lo que ellos hacen en nuestro cuerpo. Y sin duda podemos agregar más cosas a esa lista de alimentos inmundos. Apreciados amigos, Satanás, el enemigo de Dios, ha contaminado todas las verdades bíblicas, ha confundido al mundo entero y quiere que hagamos lo contrario al plan divino. ¿Hemos podido pensar que no iba a procurar una comida contraria al plan de Dios para contaminarnos y dañar nuestra salud y nuestras facultades superiores? En lo personal, creo que sí lo ha hecho, y el mundo está enfermo a causa de una mala alimentación, y no solo hablo de enfermedades físicas, hablo también de condiciones que quitan la felicidad y deterioran nuestras facultades mentales con las cuales deberíamos adorar a nuestro Creador. Es claro, amigos, que mientras Israel marchaba a la tierra prometida, necesitaba una reforma en su alimentación y apartarse de todo lo inmundo. Lo mismo necesita el pueblo adventista que espera el retorno de su Señor y entrar a la Canaán celestial. Hemos de ser un pueblo puro, limpio, un pueblo que ha rendido todo a su Salvador, incluidos sus gustos alimentarios. Cada uno conoce las reformas alimentarias que debe hacer en este tiempo. Si aún no estás consciente que necesitas un cambio, ruega al Señor que guíe tu mente y con corazón humilde dile: Señor, muéstrame mi condición, he vivido conforme a mis gustos, pero ya no quiero más esa vida, quiero hacer tu voluntad, incluyendo lo que debo comer. Hazme entender y dame la fuerza para hacerlo. Queridos amigos, el Señor nunca dejará de responder una oración sincera. Te sorprenderás cómo la reforma que necesitas se lleva a cabo. Es Dios quien no obrará las reformas en nuestras vidas. Eso seguramente incluye pequeños y grandes cambios. No importa la magnitud, solo recuerda que Dios nos dice: esfuérzate y sé muy valiente. No te desanimes, yo estoy contigo. Y Pablo lo refuerza cuando nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voluntad de Dios es que su imagen sea restaurada en ti y en mí antes de su venida. Por eso es que el mensaje repetitivo a lo largo de las Sagradas Escrituras es: santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Ese es el propósito de toda reforma en Cristo. Sin duda, la Reforma Protestante de 1517 cambió el mundo, cambió sociedades y culturas, familias y, por supuesto, personas. Claro, pues la luz del Evangelio es poder de Dios que hace nuevas todas las cosas. Sin embargo, en 3 siglos las enseñanzas humanas volvieron a contaminar la verdad pura de la Biblia. En 1844, un nuevo movimiento de reforma surgía proféticamente. Este movimiento fue formado por quienes siguieron a Jesús al lugar santísimo del santuario celestial de acuerdo a Daniel 8:14, que siendo la última profecía de tiempo en la Biblia, señala que Jesús iniciaría su obra de limpieza del santuario el 22 de octubre de 1844. Nace así el remanente, el pueblo que debía terminar la reforma espiritual y anunciar al mundo entero que Jesús no solo nos da el perdón, sino que su obra incluye limpiarnos totalmente del pecado. Eso es una reforma total en nuestra vida. Este fue un episodio de La Mesa del Remanente, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes visitarnos en laverdadpresente.cl y seguirnos en la plataforma de podcast de iTunes y de Spotify. Comparte con tu familia y amigos. Recuerda que es tiempo de avanzar y de tener vida en abundancia.